Buenos días a todos, bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petro, ¿cómo están?
Bien.
Bien, ¿listos para escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de ustedes hoy?
Amén.
Amén. Bueno, hoy es el último día de los 40 días de oración. Y en todo el tiempo lo que más ha sucedido es Dios enseñándonos la necesidad que tenemos de orar más todavía. Entonces, aún después de estos 40 días, Dios ha puesto en el corazón de nosotros como líderes para tener más tiempo durante esta semana para reunir en las oficinas y estar intercediendo por nuestros propios corazones y por esta iglesia. Entonces va a pasar durante toda esta semana y sabemos que Dios ha contestado muchas oraciones, amén.
Amén.
Y hemos visto personas llegando a los pies de Cristo por la primera vez y estamos súper agradecidos por lo que Dios está haciendo acá. Y hoy seguimos hablando sobre la supremacía de Cristo, pero de un texto diferente que va a prepararnos para el siguiente domingo cuando continuamos en Colosenses. Pero hoy vamos a hablar sobre una gran enseñanza que Dios tiene para nosotros del libro de Mateo. Pero antes de continuar, quiero comenzar con una oración. Quiero pedirles a ustedes, los que anhelan hacerlo, de estar de rodilla durante este tiempo de orar, y vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Padre Celestial, gracias, Señor, porque todo depende en ti. Lo que aprendimos de la semana pasada, Señor, que el Evangelio hace toda la obra en nosotros, Señor. No tenemos nada para ofrecerte excepto nuestros pecados. Señor, hay personas que están en este momento con muchas cargas, muchas preocupaciones, pecados, culpabilidad, miedos, temores, conflictos, preocupaciones sobre salud o finanzas. Señor, solamente tú puedes quitar esta carga, este gran yugo que está sobre los hombros de esta persona, para que, Señor, cada hombre, cada mujer, cada niño pueda escuchar, Señor, de verdad tu mensaje. Y que, Señor, no hay distracciones en este momento, pero, Señor, que podemos glorificarte, Señor, en toda manera, Señor, con cada emoción, con cada pensamiento y cada decisión, Señor, porque este tiempo es para ti y para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre una historia romántica. ¿Cuántos de ustedes les gustan estas historias? ¿Sí? Amén. ¿Algunos hombres también? ¿Que son honestos? Bueno, ustedes ya saben más o menos la historia, la mayoría de ustedes, sobre Jacob y Raquel. Jacob en el fin trabajó por ¿cuántos años para tener Raquel como su esposa? En total, 14 años. Eso es el amor real. Él estaba totalmente enamorado con ella. Voy a leer de Génesis 29, 20, que dice: así que Jacob trabajó 7 años para obtener a Raquel, pero su amor por ella era tan fuerte que le parecieron unos pocos días. Eso es el amor real. Amén. Después aprendimos que en la noche de la boda, en lugar de recibir Raquel, él recibió Lea. Una gran historia de romántica y también una telenovela. Mejor que cualquier telenovela de Colombia o México. Esa es la historia suprema. Que siempre cuando hay dos mujeres en la misma cocina, o en este caso la misma tienda, hay problemas, ¿no? Deuteronomio está claro de no tener más que una esposa, pero casi todos los hombres de Dios quebró este mandamiento y hubo conflictos. Y después, en este momento, suegro le dijo a él: ah, si quieres Raquel, porque eres es la menor y Lea es el mayor, entonces tienes que trabajar por mí, que dice aquí 27, pero espera hasta que termine la semana nupcial y entonces te dará también a Raquel, siempre y cuando prometas trabajar por mí otros 7 años. Pero quiero regresar al punto de los primeros 7 años. Era tan fuerte su amor por ella de que le parecieron unos pocos días. Entonces, en el fin del día no era sacrificio para Jacob. Era por amor. Él no dio la cuenta de tantos años. Para él fue son de pocos días. Eso es el poder y la fuerza del amor. Amén. Cuando un muchacho está enamorado con una muchacha, él está pensando en el tiempo, la energía o el dinero. No, él solamente quiere conquistar a la muchacha. Y si tiene que gastar más dinero comprando más minutos, porque en caso que ella está en otro pueblo, él va a gastar el dinero, buscar por el dinero, para poder hablar con ella porque él está enamorado con ella. Esa es la naturaleza del amor, amén. Y eso es lo que miramos en la Biblia. El amor real no piensa que es un sacrificio. Y cuando alguien está listando todo para una boda, el hombre no está pensando en todos los gastos, calculando todo, que no eso, no eso, porque él está enamorado con ella. Él quiere complacerla a ella. Yo no estoy hablando de gastar un montón de dinero. Yo estoy simplemente diciendo, si un muchacho está calculando cada gasto antes de la boda, mujeres, eso es una mala señal, ¿ok? Él no debe preocuparse él sobre cada cosa chiquita. Él debe estar alegre que él va a poder pasar el resto de la vida contigo. Nada más, amén. Entonces, eso es el amor real. Y tan importante era la luna de miel para mí, que sea una experiencia muy buena que yo vendí mi carro para poder tener una buena luna de miel, porque si no, no hubiera sido posible hacerlo. Entonces, ¿cuál es más importante? ¿El carro, el transporte o el amor? El amor. Aprendimos eso por todos lados en la Biblia. Que cuando alguien está enamorado, no está pensando en todos los detalles. O mira, yo tengo que ir hasta la tienda para comprar flores para mi esposa. ¡Ah! Y realmente no quiero gastar el dinero. Quiero comprar tal cosa para mi celular. Eso no es amor. Esa persona ama a él mismo, pero no ama la mujer. Entonces, leemos estas historias como de Jacob y estamos impresionados. Cada vez yo pienso 14 años para tener de trabajo duro para tener la esposa, la mujer que él le amaba. Y hombres casados acá, ¿cuántos años trabajaron por su esposa? ¿Ah? Alberto, ¿cuántos años? Un año. Un año en comparación de 14. ¿Y a los demás? No trabajamos tanto, 14 años de trabajo duro para tener la mujer que él amaba. Entonces, eso nos enseña la naturaleza del amor de verdad. Y no como el mundo enseña. Esas son las definiciones equivocadas. Jacob, en los 14 años, no puso atención para nada a tanto trabajo por tantos años. 14 años es bastante tiempo, amén. Vamos a ver algo de 1 Pedro. Solamente voy a leerlo y ustedes escuchen, por favor. 1 Pedro 1, 8 y 9. Ustedes aman a Jesucristo. Escuchen. A pesar de que nunca lo han visto, aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Eso es claro. Ustedes lo aman aunque no lo ven. Eso es amor real. Y por eso Hebreos nos enseña que la única cosa que le complace a Dios es la fe. Confiando en Él, amándolo a Él cuando no podemos verlo a Él físicamente. Ahora, eso nos traslada al texto del día de Mateo 6, 19 hasta 24. Dice Jesús, ok, Jesús está hablando. Nos almacenes tesoros aquí en la tierra donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo el cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, ¿qué densa es esta oscuridad? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Amén. Igual, miramos eso. ¿Jacob le amaba a Lea y Raquel o son de Raquel? Y ustedes, si ustedes leen el texto, es interesante. Y dice que él odiaba. Entonces, ella era odiada. No simplemente menos apreciado, pero hubo gran contraste. ¿Cómo es posible que una mujer casada con un hombre que ella va a sentir aceptado, aprobado, cuando ella sabe que él ama a la otra esposa más que ella. Entonces ella va a pensar que, ah, bueno, por lo menos me ama. No tanto como ella, pero por lo menos me ama. Ninguna mujer puede estar bien con eso. Y la mujer que dice que está bien, que ella es una iglesia y yo soy catedral, es una mujer loca. Es una mujer que permite eso, es una mujer que tiene la mente totalmente perdida. Porque sabemos lo que es el amor real. Jesús está diciendo, no es complicado. Y vamos a definir esas tres palabras de amor, servir y lealtad según la Biblia, no según el mundo. Primero, amor. Esa es la definición según la Biblia. La decisión de colocar los afectos del corazón en otra persona como más importante que uno mismo. Entonces, el matrimonio igual no es alguien diciendo, yo voy a amarla a ella porque ella me da muchos beneficios y por eso yo le amo a ella. Eso no es amor. Eso no es amor. El hombre que ama a su esposa de verdad está siempre pensando, ella es más importante que yo. Sus necesidades son más importantes que mis necesidades. Su estado emocional es más importante que mis emociones. Él pone más valor a ella y por eso se llama amor. Es una decisión. Para Hollywood es una emoción. Pero para Dios, lo que es la definición del amor, es una decisión, iglesia. Amén. Es necesario repetirlo. Es una decisión. Entonces, un hombre que cree, que toma la decisión de amar a su esposa, que ella es más importante que él mismo, ¿él va a ser infiel a ella? Nunca. Él puede tener tentaciones como cualquier hombre, pero él no va a caer en esas tentaciones porque ha tomado una decisión, poner su esposa así y servirla a ella, amarla a ella. No estoy diciendo que ella es el líder. Él es el líder. Y por eso toma la decisión amarla a ella con todo su corazón. El hombre que es humilde así, que ha tomado esa decisión, jamás va a ser infiel a su esposa. Pero los hombres son débiles, los hombres tienen necesidades. No, no, no. La necesidad que tiene el hombre es ser fiel a su esposa. Eso es lo que es realmente la necesidad del marido. Número dos, servir. La dedicación de todo el tiempo y energía de uno mismo para el beneficio de otro de mayor valor. Es decir, que yo voy a servir a la otra persona porque esa persona tiene más valor. Yo pienso que esta persona es superior que yo. Eso es Filipenses 2. Y en aquellos tiempos de la Biblia, el siervo siempre era en un rango menor que su jefe, su patrón, ¿no? Entonces, en casi toda la historia del mundo, era el hombre, el dueño de tierra, de una finca, después, normalmente el hijo varón mayor, después la esposa, los esclavos, después los esclavos, los animales. Entonces, cuando Jesús llegó, horas antes de la crucifixión, y lavó los pies de sus discípulos de rodilla con una toalla, ustedes pueden imaginar el shock que entraba los corazones y las mentes de los discípulos. Y por eso la resistencia fuerte de Pedro. ¡No, Señor! Porque él sabía lo que significaba eso. Pero Jesús lavando los pies de los discípulos, diciendo que ustedes son superiores y por eso yo voy a morir por sus pecados. Sabiendo, mirando este video que ustedes acaban de mirar, la supremacía de Cristo, aún siendo supremo en todo sentido, Él lavando los pies de los discípulos. Eso se llama amor real. Cuando un hombre se casa con una mujer porque es bonita, porque me hace ver mejor, o yo puedo conseguir más éxito porque tengo a esta esposa como modelo, él no le ama a ella. Él se casó con ella por un ¿qué? ¿Cómo se llama? Beneficio. Entonces, el amor es servicio, iglesia, no es beneficio mutuo. Eso no es real. Amor, servicio es beneficiar al otro sin recompensa. Sin pensar qué es lo que esta persona va a hacer por mí. Yo hice tal cosa martes por fulano. Entonces, ¿él va a recompensarme viernes? el amor es servicio real, no piensa de esta forma. Eso es un concepto del mundo, eso no es un concepto de Dios. Ya llegamos a lealtad. La tercera palabra principal que Jesús toca. La fidelidad de toda la vida a otro en reconocimiento a su valor inherente. ¿Qué significa eso? Hablando más, tiene que ver con Cristo. Su valor, su supremacía. Yo soy leal a Cristo por su valor, por quien Él es. Entonces, cuando alguien es leal en un matrimonio, está diciendo, yo soy leal a la persona por el valor de la persona. Yo pongo mucho valor a mi esposa, por eso yo voy a ser leal a ella toda la vida. Entonces, un hombre que comete adulterio es básicamente diciendo que mi esposa no tiene tanto que valor para mí. Un hombre que siempre es leal, fiel a su esposa, está proclamando, mi esposa tiene valor más que yo. Y una mujer que es siempre fiel a su marido, siempre está diciendo, mi marido tiene más valor que yo tengo. Por eso yo voy a someterme y ser fiel siempre a él como mi marido. Entonces, ¿ustedes escuchan esas definiciones en el mundo, en el Hollywood? En propaganda, en el internet, ¿ustedes escuchan estas definiciones? ¿O totalmente al contrario? Porque eso es las mentiras de Satanás. Tantos matrimonios destruidos porque se casan con motivos malos. Esa persona me hace sentir rico. Y por eso voy a casarme con ella. O ella con él. Me siento tan rico cuando estoy con él o con ella. Y en la mañana, cuando su respiro, su boca huele horrible, vas a sentir así. O vas a decir mejor cepillar los dientes. Eso es amor también. Pero que alguien siempre, emociones de los jóvenes es lo que destruyen los jóvenes. Porque el amor otra vez es una decisión, no es una emoción. Y cuando nosotros tenemos la mente renovada, ya podemos construir fundamentos sólidos bíblicos que Dios va a bendecir porque tenemos la mente correcta, tenemos la perspectiva correcta, tenemos una mente totalmente renovada. Y por eso mi anhelo es que eso sucede hoy entre ustedes, que ustedes pueden salir acá con mentes renovadas. ¿Cuál es la evidencia de tu tesoro? Jesús está claro. ¿Tu tesoro está aquí en la tierra o está en el cielo? No hay dudas, no hay una alternativa. ¿Cuál es la evidencia? Tu tiempo, energía e inversión. ¿Dónde pasas tu tiempo? ¿Tu energía tú te metes dónde? ¿Es solamente el fútbol? ¿Es solamente el tele o el trabajo? Y número tres, la inversión, principalmente el dinero. ¿Dónde estás invirtiendo tu dinero? Y eso es lo que Jesús está diciendo. Hay evidencia clara, es fácil. No tiene que pasar 2 semanas en ayuno para entender la condición de tu corazón. Te son de mirar los últimos 6, 8 meses de ofrenda acá, tu nombre y cuánto tú has dado. Y eso muestra tu corazón de verdad. Si tu tesoro está aquí en la tierra o está en el cielo, muestra, sale fácilmente en la lista de ofrenda de la iglesia. Tú puedes ir a hablar con los diáconos para sacar la lista y ver dónde está, cómo está mi corazón. Si tengo un corazón generoso o yo tengo un corazón que le odia a Dios. Y esa es la alternativa que Jesús nos da. Si no hay amor, si no estamos poniendo nuestro tesoro solamente en el cielo, y el tesoro es Cristo. Jesús, no Pastor Jared, ¿ok? No tirar las piedras todavía a mí. Jesús dice que tú le odias a Dios. La única razón que esta iglesia por 3 meses ha luchado con ofrenda es porque ustedes, no estoy hablando sobre los invitados, los que asisten aquí normalmente, están odiándole a Dios y amando al dinero. No hay otra razón. No es una cuestión de economía, es una cuestión de corazón. Dios bendice los corazones que le aman a Él. Es una cuestión de transformación de corazón, no de los ingresos o un salario. Las personas humildes invierten en la eternidad, las personas orgullosas invierten en lo que es material. Cualquier persona que siempre está poniendo la mirada en algo material es una persona egoísta, orgullosa. Los humildes siempre ponen el tesoro en lo que es eterno, en cómo bendecir a los demás. Siempre están pensando en los recursos que yo tengo, cuánto más puedo dar al Señor. La comida que tengo, ¿cuáles son las personas que necesitan una comida en este momento? O la ropa, o a quién yo puedo abrir la puerta de mi corazón, de mi casa, para que esas personas puedan quedar una noche o una semana en mi casa. Una persona que está poniendo su tesoro en el cielo va a pensar de esta forma. La persona jamás va a pensar, tienen la necesidad de 1,500 para enviar a Nepal por toda la destrucción del terremoto. Pero el mes pasado yo acabo de dar $300 para Nepal. Entonces la necesidad todavía es más grande por causa de toda la necesidad. Entonces, eso es para otra persona. Yo he cumplido mi requisito. Yo he dado mucho. Una persona que está poniendo su tesoro en el cielo jamás piensa de esta forma. Siempre piensa, ¿de qué manera yo puedo dar más a Nepal? ¿De qué manera yo puedo dar más para apoyar la iglesia? Porque está luchando con los ingresos, porque la gente no está siendo fiel, la gente no está amándole a Dios, están amando el dinero. Una persona que está poniendo todo para la eternidad siempre está pensando, ¿cómo puedo ser una persona más generosa? Busca por maneras para ser más y más generoso con Dios primeramente y con la familia de Dios. Yo nunca voy a olvidar, yo he usado esta ilustración antes, que hace años varios jóvenes estaban supuestamente levantando fondos para poder ir a la isla Ometepe para un viaje misionero. Y todos diciendo, luchando, varios luchando para recaudar los fondos. Es mucho dinero, fue como $70, algo así. Y que no podemos levantar el dinero y X y X excusa. Bueno, en el mismo tiempo, llegó un concierto famoso a Nicaragua y los boletos muy caros. De repente, los mismos jóvenes estaban consiguiendo el dinero para ir a este concierto caro. Y eso me enseñó a mí otra lección. Yo pago por lo que yo amo. Y esos jóvenes no le amaban a Dios para nada. De hecho, de tomar la decisión de comprar esos boletos muy caros para ir al concierto, mostraron que ellos estaban odiándole a Dios y amando el dinero. Número uno, ¿amas a Dios o amas el dinero? Fácil. La gente piensa, wow, 66 libros, la vida cristiana es demasiado complicado, por eso yo lucho tanto en mi vida. No, aquí está. Es fácil, ¿amas el dinero o amas a Dios? Los creyentes amamos a Dios porque Él nos amó primero, dice 1 Juan 4:19. ¿Amén? Entonces, si alguien no le ama a Dios, significa que no es creyente. No es creyente. Yo le amo a Cristo porque Dios me amó primero. Yo era enemigo de Dios, pero Cristo murió cuando yo era enemigo. Dios me dio su amor. Entonces, yo le amo a Cristo con el amor de Dios que Dios puso en mi corazón. Amén. Increíble pensar así. Pero es la verdad. Entonces alguien que es creyente de verdad, que le ama a Dios, jamás va a pasar y sacar la billetera así. Es tiempo de ofrendar. No puedo. Y de repente da 10 curvas. Ya lo hice. Eso es alguien que ama el dinero y le odia a Dios y va para el infierno. Por eso Dios ama el dador de alegría. ¿Cuántos de ustedes en el tiempo de ofrenda han sacado el dinero, pero con preocupaciones, con dudas o con molestia en tu corazón? Otra vez el tiempo de ofrenda, en lugar de pura alegría y generosidad. La persona que la ama a Cristo no piensa en el monto de dinero. Yo cumplí el 10%. Ya yo le amo a Dios, yo estoy cumpliendo, yo soy un hombre muy religioso, espiritual. Cuando el Espíritu Santo mueve en el corazón de la persona no está contando todo el dinero, la persona solamente entrega todo. Porque todo lo que tú tienes en tu billetera, o en el banco, o en la casa, todo le pertenece a Dios. Tú no eres dueño de nada, ni la ropa que tú andas en este momento, tú no eres el dueño. Y cuando alguien, en el tiempo de ofrenda, entrega el sobre, la persona está reconociendo que yo no soy dueño de nada, Dios es el dueño de todo, yo estoy entregando a esta ofrenda a un Dios que es totalmente supremo. Yo estoy reconociendo públicamente y espiritualmente en el cielo que lo que estoy dando es un reconocimiento que no hay nada ni nadie más supremo que Cristo Jesús. Por eso yo doy con generosidad, porque Dios ha sido generoso conmigo entregando su propio Hijo para morir en la cruz por mí. Y cuando alguien es pinche, y hemos tenido varias personas aquí en la iglesia súper pinche, es porque ellos le aman el dinero. Pero no gaste dinero. Esa persona anda con ropa vieja. No gaste su dinero. Es bien cuidadoso. No es materialista para nada. Ah, sí. Esa persona ama el dinero como a los demás que gasten el dinero. Porque esa persona solamente quiere acumular más y más y más. Porque su seguridad está en el dinero y no quieren caminar por fe. Su Dios es el dinero. Aparentemente esas personas son buenos mayordomos del dinero, pero Dios dice que esas personas son tontos y que no están viviendo por la eternidad. Jesús nos enseñó cómo orar. Orar por el pan de cada ¿qué? Día, no por el pan de mañana. El pan de cada día. Tenemos necesidades en esta iglesia hoy. Hoy es domingo. Hoy es el tiempo de alabanza. Hoy es el tiempo de predica. Hoy es el tiempo de Santa Cena. Hoy es el tiempo de la ofrenda. ¿Cuántos de ustedes han pasado meses y años acá todavía creyendo mentiras y amando el dinero en lugar de amarle a Dios? Tan simple. Dos grupos en la iglesia, el grupo que le ama a Dios y el grupo que ama el dinero. No hay otro grupo. Y si nosotros podemos poner en la pantalla todo el nombre de cada uno de ustedes y si muestra si ha sido generoso o no, los que no han sido generosos con el reino de Dios va a tener una gran vergüenza, ¿no? Una gran vergüenza. Y esta lista no sé nada, solamente los diáconos saben la lista, los pastores no saben. Pero Dios sabe, y eso es lo que debe causar miedo en tu corazón. Dios sabe los que le aman a Él o no. Si tú amas el dinero, significa que odias a Dios. Y la Biblia está clara. Y número dos, ¿serás leal a Dios o serás leal al dinero? Somos leales a Dios porque Él siempre, iglesia, cumple sus promesas. Amén. Él siempre cumple sus promesas. Por eso vamos a leer 2 Corintios. Capítulo 1, versículo 20, que dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Si ustedes necesitan saber, hay alrededor de 365 promesas en la Biblia, uno por cada día del año, ¿no? Práctico. Cuando nosotros estamos orando para que Dios cumpla sus promesas, la respuesta de Dios es que sí. No tenemos que estar orando por un montón de tiempo cuestionándole a Dios, Dios, ¿por qué no has respondido? Dios ha respondido. Si Dios ha entregado a su Hijo Cristo Jesús, Él no va a retener nada de ti si es bueno y agradable para su salvación y su vida eterna. Pero Dios no va a entregarte algo que va a lastimar tu alma. Dios no va a darte un montón de dinero cuando Él sabe que tú le amas el dinero, porque Dios sabe que eso va a ayudarte a caminar más rápido hacia el infierno. Y Dios es amor. Y Dios jamás va a dañar sus hijos de esta manera. Dios siempre va a retener lo que va a lastimar sus hijos espiritualmente. Yo les prometo, si en este momento Dios te entrega, la mayoría de ustedes, $1,000,000, la mayoría de ustedes, este dinero va a destruir sus vidas. Ustedes no tienen la madurez espiritual para aguantar eso. Ustedes tienen que leer las estadísticas de todos que han ganado la lotería. En cualquier país, escoge el país. Y la persona que gana es $5,000,000 o $2,000,000. El único día de feliz de esta persona es el día que ellos toman la foto con el cheque grande. Que ya son multimillonarios. El día siguiente comienza la destrucción en la familia. Y después de 5 años, 10 años, 20 años, cuando están siguiendo las vidas de estos multimillonarios, sus vidas son desastres. Las familiares odian uno al otro. Y muchos de ellos están en deudas más grandes. Porque alguien que no estaba acostumbrado a tener dinero por toda su vida, de repente tiene $5,000,000, ¿cómo es posible que esta persona va a saber cómo manejar $5,000,000? Va a tomar un montón de decisiones malas como Mike Tyson. En ese momento uno de los hombres más ricos en el mundo. Y de repente, él vive en mi ciudad, en Phoenix, Arizona. Y está con un montón de deudas. En un momento, uno de los hombres más ricos en toda la historia de los deportes también. Pero en ese momento, no tiene nada. Todas las promesas de Dios son sí en Cristo Jesús. Si Dios ha entregado su único Hijo, Él no va a fallar en cumplir ninguna promesa que está en la palabra de Dios. No hay condenación por los que están en Cristo Jesús. Amén. Significa que Dios es más que fiel para cumplir sus promesas. Entonces, es interesante en Mateo 6. Primero, Jesús nos da esta enseñanza sobre odiarle a Dios o amarle a Dios. Amar el dinero o odiarle a Dios. Después entra en 25 sobre las preocupaciones. Si Dios cuida a los pájaros del campo tanto, mucho más Él va a cuidar de ustedes, que tienen mucho más valor que estos pájaros. Que la grama del campo, las flores del campo, ustedes en toda su belleza, que un día están y otro día no, ustedes tienen mucho más valor. Entonces, alguien va a amar al dinero por dos razones, o odiarle a Dios. Número uno, no es creyente. Es hijo del diablo todavía. Número dos, si es creyente, es porque las preocupaciones y los temores están destruyendo su corazón. La persona no está confiando en Dios. Otra vez, número uno, no es creyente. Y si es creyente, número dos, es porque las preocupaciones están destruyendo su corazón. No cree que Dios va a proveer por todas sus necesidades. Y por eso Jesús, ya hasta el final del versículo 33, nos enseña cómo vivir sin preocupaciones. Número 3, ¿servirás a Dios o servirás al dinero? Servimos a Dios porque Cristo vino a servirnos a nosotros. Marcos 10:45, eso es lo que más me golpea. El Hijo del Hombre no vino al mundo para ser servido, pero para servir a los demás. Y si Cristo, siendo supremo, que no tenía un comienzo ni tiene un fin, el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino para servirnos a nosotros y entregar su vida como pago para nuestros pecados, mucho más yo debo servir a los demás, amén. Mucho más yo debo pensar que yo vivo, yo existo para servirle a Cristo y servir su iglesia. Y cuando ustedes están acá sirviendo en la iglesia, ustedes no están sirviendo a un hombre, ustedes están sirviendo a Cristo Jesús solamente, no una institución. Y cuando alguien entiende quién es Cristo, Él es el gran tesoro, la persona nunca va a comenzar a amar al dinero. Porque como dice la palabra en Mateo 13:46, ¿qué dice Mateo 13:46? Que dice, además el reino del cielo es como un merciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. ¿Quién es la perla de gran valor? ¿Quién es? es Cristo. Entonces, el tesoro es Cristo. No que, bueno, yo anhelo tener una mansión en el cielo. Eso no es el tesoro. El tesoro es Cristo mismo. Entonces, cuando alguien entiende, cuando alguien le ama a Cristo con todo su corazón, entrega todo. No son de la billetera, la ropa, la casa, el carro, lo que sea, todo le pertenece a Cristo. Eso es una persona de verdad libre en Cristo. El dinero no le domina, no le pone a él o ella como esclavo. Porque la persona sabe, yo estoy totalmente libre de las cosas materiales, porque yo estoy en las manos de Dios. Dios va a cuidarme, Dios va a protegerme, Dios va a proveer por cada necesidad que yo tengo. Entonces no es simplemente soltar el dinero en el recipiente de ofrenda, es soltar todo, el tiempo, los pensamientos, la casa, la ropa, toda tu energía, es soltar todo en las manos de Cristo, porque Él, solamente Él, tiene el valor y es digno para recibirlo. Nada y nadie más. Él es el gran tesoro. Cuando alguien encuentra el tesoro de Cristo Jesús y su salvación, jamás va a pensar, yo debo dar 200 o solamente 100, mejor solamente 100. La persona entrega todo para la honra de Cristo Jesús. Y Dios comienza a proveer mucho mejor para esta persona de una manera que sobrenatural. Y muchos de ustedes no han visto la provisión sobrenatural de Dios porque no tienen fe. Porque ustedes aman el dinero en lugar de amarle a Dios. Y hoy es el día para arrepentirse de este pecado. En este momento es el tiempo. Y nosotros no podemos, perdón, no es necesario pasar algunas horas en reuniones pensando, si nuestra iglesia ama el dinero o ama más a Dios. Vamos a reunir y vamos a tomar un voto en el final. Nosotros sabemos, cuando la ofrenda se baja tanto y los ingresos no han cambiado de la gente, sabemos que los miembros y los que asisten a la iglesia normalmente están amando el dinero y están odiándole a Cristo. La respuesta es fácil. Y en este momento quiero preguntarte, ¿tú piensas que Cristo es la perla de gran valor, o tú piensas que este celular que acaba de salir es de más valor que Cristo Jesús? ¿Tú piensas que la casa o el trabajo o la universidad o esta relación, este noviazgo, este es más importante? ¿Tiene más valor que Cristo Jesús mismo? Yo creo que algunos de ustedes no creen en eso. Algunos de ustedes piensan que son palabras extremas de Jesús, de que es como un merciante que vende todo después de encontrar la perla de gran valor. Dios no quiere eso para mí. Yo quiero decirles, es exactamente lo que Cristo quiere para vos. Cristo no está satisfecho hasta que tú entregas todo en las manos de Cristo. La ofrenda es lo último. Cuando alguien entrega su corazón, su futuro, sus anhelos, sus sueños, sus pensamientos, todos sus pecados, toda su culpa, todos sus fracasos, entrega todo en las manos de Dios. Mi voluntad, mis decisiones, mis emociones, todo yo entrego en tus manos, Cristo. El dinero, la ofrenda, eso es fácil. Porque Cristo ya tiene mi corazón. Muchos de ustedes están creyendo en las mentiras que Dios no va a proveer por sus necesidades. Muchos de ustedes están creyendo en las mentiras que Dios no va a cumplir sus promesas. Yo quiero decirles que sí, Dios va a cumplir todas sus promesas. Y Dios es mejor y bueno más que tú has imaginado. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que realmente tienes que arrepentirte? Primero, tal vez no eres creyente. Número uno. Número dos, si tú eres creyente, tú has nacido de nuevo, pero tú estás pensando demasiado en las afanas del mundo, significa que tienes que arrepentirte del pecado de la preocupación, el pecado del temor, el pecado de tratar de controlar tu vida en lugar de vivir por fe. La única cosa que le complace a Dios es la fe. Mira, cuando alguien ama el dinero, dice el texto que el ojo está mal. El ojo está mirando en la oscuridad. Entonces, si el ojo está mirando la oscuridad, todo el cuerpo está lleno con oscuridad. Significa, si tú amas el dinero, todos los días tú estás caminando así, en toda oscuridad, no puedes ver nada. Pero cuando Cristo abre los ojos, la luz entra y penetra hasta la profundidad del corazón. Ya esta persona tiene libertad real y ve la tontería de amar el dinero, que son de los tontos, lo hacen. Y tú quieres seguir amando el dinero, amando la carrera. Pero pastor, yo no amo el dinero, yo solamente estoy estudiando fuerte en la universidad, poniendo eso como prioridad, porque yo quiero salir adelante, quiero ser un buen mayordomo de la universidad y tener mucha disciplina en las clases. ¡Wow! Estás bajo un gran engaño, porque la única razón que estás asistiendo a una universidad es para ganar ¿qué? Dinero. Entonces, Satanás es muy sutil, amén. De no, es disciplina para las clases y ser un buen alumno. Pero el motivo real son las afanas del mundo. Tú realmente amas el dinero en lugar de Cristo Jesús. No, es pastor, yo tengo que proveer por mi familia y hacer un buen trabajo. No. Recuerda que la maldición para proveer por la familia cayó sobre el hombre. Eso es la verdad. Pero ¿quién redimió todas las maldiciones en la cruz de Calvario? Cristo Jesús. Entonces el hombre no suda tratando de proveer por su familia sin esperanza. El hombre trabaja 6 días de la semana sabiendo, yo tengo que trabajar duro para mi familia, pero yo confío en Cristo, porque en el fin del día no soy yo, es Él quien va a proveer por mi familia. Entonces yo confío, yo reposo en Él por todo lo que yo necesito y todo lo que mis niños necesitan. Toda la redención es en base de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Por esta razón, Él es el gran tesoro. No lo que ustedes ven, es lo que ustedes no se ven, que llena el cuerpo con la luz de la divinidad de Cristo Jesús. Entonces, si ustedes quieren seguir mirando todas las cosas materiales del mundo, la oscuridad va a ser inmensa en tu cuerpo, en tu ser. Entonces, yo les animo a ustedes poner la mirada en lo que no se ve. Poner la mirada en lo que explica la palabra de Dios. Poner la mirada en la eternidad, en el tesoro. ¿Quién te amó cuando tú eres enemigo de Dios? Cristo murió por vos. Que en este momento yo quiero pedirles bajar el rostro y cerrar los ojos. Porque yo estoy con certeza que hay muchas personas en nuestra iglesia que han pasado meses y años amando el dinero y odiándole a Dios. Yo estoy seguro que hay muchas personas acá que han pasado mucho tiempo lleno con preocupaciones, lleno con miedo, y están en pecado porque no quieren confiar en Dios. Que en este momento, tal vez no has nacido de nuevo y tú necesites recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y número 2, tal vez tú eres un creyente que has caminado demasiado tiempo en preocupaciones. Es tiempo para entregar tus preocupaciones, temores y miedos en las manos de Dios. Yo quiero invitar a cualquier persona para pasar adelante como un acto público, un acto delante de Dios, que tú estás dejando las preocupaciones, tú estás saliendo de las preocupaciones, caminando lejos de las preocupaciones, diciendo, yo quiero enamorarme de Cristo, yo quiero amarle a Cristo y odiar el dinero. Yo quiero pedirte pasar adelante en este momento. Dios, yo necesito arrepentirme. Yo he puesto demasiada importancia sobre el dinero, mi trabajo, mis clases, los afanes del mundo. Me han consumido demasiado, mi tiempo, mi energía, todos los recursos que yo he tenido. Todos estos afanes han chupado de mi corazón y mi alma. Señor, perdóname por amar el dinero y las cosas temporales tontas. En lugar de amarte a ti, yo he yo te he odiado, Señor. Yo no he sido leal. Yo no estoy sirviéndote con todo mi corazón. Yo estoy sirviendo las cosas mundanas, rechazándote a ti. Yo sé, Señor, que soy culpable. Yo sé que soy responsable. Que, Señor, lo que tú quieres no es un montón de recursos. Lo que tú anhelas ver en mí es un corazón transformado, un corazón arrepentido, un corazón que reconoce y que toma la decisión de poner todos los afectos de mi corazón en el gran tesoro de gran valor que se llama Cristo Jesús. Cristo, tú eres la gran recompensa. Tú recibiste mis pecados y me diste la vida eterna. Tú me diste tu misma persona, que en este momento yo reconozco que no te he alabado, no te he adorado como tú mereces. Tú eres digno de toda mi alabanza. Tú eres el gran tesoro de toda la eternidad. Tú eres la gran perla de gran valor. Antes de este momento yo no he reconocido eso, Señor. Yo he creído todas las mentiras de Hollywood, todas las propagandas, todas las mentiras de mis amigos, las clases, los familiares, todo lo que está en el internet, la televisión, todas las imágenes tan bonitas, tan profesionales, tantas promesas falsas en el mundo, cuando solamente tú tienes las promesas verdaderas. Límpiame de toda esta maldad, Señor. Límpiame de toda esta perversión, de no ver las cosas materiales más, pero ver lo que no puedo ver, creer en lo que no puedo ver, confiar en lo que yo leo en tu palabra, proclamando, Señor, con plena confianza, que tú vas a cumplir tu palabra, tú vas a cumplir tus promesas, tú vas a cuidar de mí mejor que lo que yo puedo cuidarme de mí mismo. Mi confianza está totalmente en tu persona. Yo renuncio a todas mis preocupaciones. Yo renuncio a todos mis temores. Todos mis problemas que yo tengo en este momento, yo te entrego a ti. Ahora, Señor, gracias porque son tus problemas. Porque mis hombros no puedo aguantar más. Pero tus hombros, Señor, tú puedes aguantar todo el universo. Por eso, Señor, yo confío en ti. Yo suelto todo en tus manos. Yo quiero ser un hombre libre. Yo quiero ser una mujer libre. Yo quiero salir de esta iglesia con un corazón transformado, Señor. Un corazón puro, odiando el dinero y amándote a ti solamente. Gracias, Señor Jesús, por contestar mi oración. Gracias por escuchar mi voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden regresar a sus sillas.